Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Yo mis lágrimas las convertí en lucha. Tenía primeramente que luchar por rescatarlos con vida y después seguir sin llorar para saber dónde estaban, qué había sido de ellos. Y quiero llorar a Mare, pero cuando sepan la verdad, cuando haya justicia.
Con este testimonio de Ana González, activista e histórica defensora de los derechos humanos, la artista Gabriela Carmona Slir da inicio a la investigación para su exposición Cuando el sonido del mar se detuvo. Esta muestra, que se expone actualmente en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, aborda la indagación del propio cuerpo como símbolo y soporte social y se compone en torno a la videoperformance que lleva el mismo nombre. En ella, a modo de gesto expiatorio, busca recrear un recuerdo íntimo en torno a la muerte, entrelazando su propio cuerpo con el paisaje del agua. La frase que acabamos de escuchar es una cita de Ana González, activista por los derechos humanos, quien en 1976 perdió a 4 familiares en manos de los militares durante la dictadura. Ana dedicó el resto de su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia hasta su muerte en 2018. Gabriela, te queríamos preguntar por dónde viene el interés por la figura de Ana y de qué manera tú te relacionas con su trabajo.
En un inicio me surge la conexión emocional de este sentimiento de una madre que pierde a su hijo. Y en mi familia está esta situación en donde ocurre. O sea, yo perdí a mi hermano y nunca he podido dimensionar lo que significó ese dolor para mi mamá. Entonces yo creo que al escuchar, creo que ese dolor es un dolor inimaginable, creo que es el más fuerte. Al conocer el testimonio de Ana, que además de perder a su hijo y a su marido, nunca supo dónde estaban los cuerpos, nunca los encontró, me sobrecogí de tal manera que desde ahí parto este primer trabajo inicial, la primera investigación, que claro, que gira fundamentalmente en torno al sentimiento de la pérdida, del dolor como un acontecer que nos sobrepasa y que es inimaginable. Pero que no porque sea inimaginable no significa que no lo debamos imaginar. Es decir, como dice Didi Huberman, por ejemplo, en su libro que habla del holocausto, dice, bueno, los que quedamos vivos le debemos el imaginar el dolor a las víctimas. Entonces, un poco desde ahí surge este trabajo que toma este contexto más político de la dictadura, de cómo Ana perdió a sus hijos en ese contexto, yo lo vinculo con mi propia biografía. Y desde ahí también, yo ya había trabajado antes con grupos de mujeres y pensé que podía ser una bonita idea hacer este trabajo de una manera más colectiva. Y pensé mucho en las materialidades de cómo abordar este trabajo. Y ahí imaginé estas materialidades como ropa, como ropa que había tenido una historia, un pasado, una huella, y hice esta convocatoria colectiva, pública, a mujeres a donar una prenda de color rojo y que además si quisieran compartir algún testimonio en torno a la pérdida o al dolor, partiendo del testimonio de Ana.
Situando tu obra dentro de prácticas artísticas o del activismo, que se relacionan con la pérdida o con el sufrimiento colectivo, el duelo, la protesta, es común que las mujeres, a través, no sé, de las mamás, las hermanas, las hijas, las esposas, son las que ponen el cuerpo para luchar y mantener activas las memorias. Acá hay varios ejemplos de eso, como por ejemplo las arpilleras de Isla Negra o los colectivos de Mujeres por la Vida, también la Cueca Sola o incluso la propia Ana González. Y lo mismo ocurre a nivel latinoamericano, no sé, con las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o el movimiento del 19 de abril en Colombia. Entonces, ¿tú consideras que existe alguna vinculación entre la pérdida o el duelo colectivo con estas prácticas artísticas o activistas a nivel nacional y latinoamericano?
Bueno, a nivel latinoamericano, si tú me preguntas ahora, pienso en el trabajo de Ana Mendieta, por ejemplo, en su relación con el cuerpo, como dices tú, con poner el cuerpo. O sea, es una performista que admiro harto y que es bien referente en mis trabajos. Yo me siento evidentemente una artista feminista, pero no necesariamente. Yo te diría que siento que mi trabajo hace activismo, por ejemplo. No me siento como una artista activista. Creo que sería como, creo que me quedaría grande ese punto en el fondo, porque hay gente que lo hace mucho mejor en el sentido que realmente trabaja en activismo. Yo trabajo desde el arte de una manera más íntima, tratando de todas maneras o sintiendo de todas maneras mi trabajo muy político, porque evidentemente toco temas de la memoria colectiva, desde lo personal. Pero creo que Latinoamérica, bueno, creo que un continente muy herido, muy dañado. Bueno, evidentemente por todo lo que es el colonialismo, la recuperación, la invisibilización de las raíces, etc. La situación de las mujeres es muy precaria. En otros países todavía hay muchísimo más machismo, donde, por ejemplo, la situación de tener amantes o dos o tres mujeres, donde el engaño es a Vox Populi. Entonces creo que, hablando de Chile en particular, creo que somos un país con una gran herida, tanto en lo político, por la historia reciente, pero también por el tema de ser mujer. Todavía es un tema muy frágil y muy precario, en donde siento que todo el activismo que se puede hacer mediante el arte ha contribuido tremendamente para abrir los caminos hacia las luchas del feminismo. Entonces siento que es muy importante el rol del arte como en la vinculación con el activismo para preservar la memoria. Siento que en Chile, lamentablemente, a nivel de cultura, es un país que le cuesta recordar, le cuesta hacer memoria. Y en esa medida, yo lo siento también como desde el arte como una responsabilidad. Como está este tema que todavía no se sana, que todavía no hay una cicatriz, porque todavía en el caso de Chile hay más de 1000 detenidos desaparecidos que no se han encontrado sus cuerpos. Entonces siento que no podemos como mirar para el lado. Yo admiro y agradezco el trabajo de por ejemplo, los cineastas que han abordado este tema, artistas, desde su diferente nicho. Porque no es un tema fácil, porque también hay muchos juicios y lamentablemente hoy día vemos un negacionismo cada vez mayor. Entonces, en esa medida, bueno, creo que desde el arte podemos tener este rol transformador.
Gabriela, además de hacer obras textiles, de pintar, de hacer performance, también escribe poesía. De hecho, inspirada en un hecho biográfico en el que vincula el dolor de este manto rojo con su propio dolor, se escucha su voz recitando un poema a su hermano Diego en la performance de Cuando el sonido del mar se detuvo.
Mis palabras son pequeñas palomas que vuelan sobre el mar, buscando tu sombra. Cuando dejaste tu cuerpo y te volviste pájaro, cuando tus alas rozaban el horizonte, yo te miraba desde la orilla y me dormía de mi mismo dolor. Cuando miraba el infinito sin forma de ti, cuando te buscaba en los árboles y el canto de las hojas, cuando el viento me susurraba que ya te habías ido, que no ibas a volver, que no te buscara de nuevo. Fragmento del poema Cuando el sonido del mar se detuvo.
Gabriela, a través de tu obra parece haber una relación constante entre los gestos, las palabras y el cuerpo, donde además aparece un cuarto elemento que es el trabajo con testimonios o con relatos de personas que han vivido y encarnado situaciones de dolor. De hecho, como nos comentabas, para esta exposición recopilaste testimonios de mujeres que vivieron situaciones similares a las de Ana. Entonces, ¿puedes contarnos más sobre qué involucra el trabajo a través de estos procesos colectivos testimoniales?
La primera vez que trabajé de esta manera, la verdad que como que llegué un poco a esto. Fue en una residencia el año 2017 donde trabajé, tuve la oportunidad de hacer un taller de costura, que lo menos que tenía era de costura, porque era más conversación. Entonces al final la costura era un medium para hablar con mujeres de adultas mayores que habían vivido situaciones de violencia en su vida. También de alguna manera en estas instancias de colectividad, me di cuenta de que las mujeres en sí guardan mucho silencio, O sea, guardan sus historias y no las cuentan. Y me doy cuenta en esta instancia que hay muchas ganas de contar, de verbalizar, inclusive situaciones muy íntimas. Entonces, de alguna manera, sentí que el arte podía ser este canal, este mediador entre mi propio sentir compartido con el sentir más colectivo, pero como también con harto respeto de no transgredir o de no ocupar sus historias tampoco, sino que simplemente como un acto como un poco más de compartir en torno a este sentimiento. Esa fue la primera vez y de ahí el siguiente trabajo seguí de alguna manera en esta como operación operativa de ocupar ropa de mujer como materialidad. Y me he dado cuenta que para mí, en este caso, la materialidad de la tela usada es muy importante en cuanto a su significado. De alguna manera, mis trabajos portan esa huella, esa historia que tuvieron una vida anterior. No es un proceso de reciclaje, sino que es un proceso de transformación. Y tiene que ver también con lo que yo considero el poder transformador del arte, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, claro, he trabajado en colectividad, por un lado, con el tema de testimonios en sí mismo. Entonces, bueno, las palabras han sido también un medio en mi trabajo, o sea, así como la tela están las palabras, las propias y las del colectivo. Así que, bueno, eso por el lado de la colectividad con mujeres. No sé qué más te podría comentar, pero ha sido muy, muy positivo el proceso, o sea, muy lindo en realidad, muy, muy emotivo también. Porque pero también hay mucha generosidad de por medio, o sea, el hecho de compartir, de donar, de regalar parte de tu historia para un trabajo artístico, es muy conmovedor.
Como el nombre de la exposición lo señala, cuando el sonido del mar se detuvo, el mar es un elemento que aparece en las distintas obras expuestas. Entonces, ¿qué significados toma este elemento dentro de la exposición?
De alguna manera es una situación un poquito ambivalente, porque por un lado está el mar, está este recuerdo del mar, como este recuerdo macabro del mar, cuando fue contenedor, ¿no es cierto?, silencioso, de los cuerpos que arrojaron ahí, y en sus profundidades, que hasta el día de hoy evidentemente no se han encontrado. Entonces, de alguna manera, este mirar el mar y este recuerdo tenebroso de este gran cementerio. Pero por otro lado, también a nivel personal, me preguntaba siempre cuando era más niña qué rol tenía el mar, qué rol tenía el mar en... O por qué podíamos convivir. Yo me preguntaba por qué podíamos convivir con algo tan extraordinario, con esta materia que se movía, que siempre estaba presente, pese a cualquier cosa que pasara. Y yo llegué a la conclusión de que el mar era un consuelo. Era un consuelo para calmar nuestra vida, nuestro sufrimiento. Está el mar como con este recuerdo tenebroso y por otro lado como un canal o un espacio de sanación y de calma. También hay experiencias personales en torno al agua. Bueno, yo viví la infancia entre el sur y Santiago. Yo viví en Puerto Montt muchos años. Ahí el mar es bastante salvaje, se podría decir, el Océano Pacífico. Muy fuerte. Y yo recuerdo, me daba mucho miedo. Y me acuerdo que mi papá entraba al mar y a mí me daba mucho miedo que se lo tragara. No sé, tengo muchos recuerdos del mar. Entonces, bueno, la verdad es que yo, como también dice Louis Bourgeois, para mí mis recuerdos son como mi materia prima de alguna manera. Yo trabajo mucho recurriendo a mi infancia, a los recuerdos. Tuve una infancia muy nutritiva en ese sentido, en el sentido de que no fue una infancia común.
Y volviendo a algo que hemos conversado, tú además de artista eres profesora de artes visuales, trabajas en un colegio y, como hemos conversado, es normal que en el proceso de producción de tu obra incluya a comunidades, sobre todo a comunidades de mujeres. No sé, ¿nos contabas lo de la residencia de la 40B o la misma exposición de Cuando el sonido del mar se detuvo? Entonces, quería preguntarte por cuál crees que es la importancia de la socialización del arte y si te vinculas con proyectos de educación o difusión artística más allá de las clases.
Es un gran tema. Yo llevo hartos años trabajando en educación. Donde yo estoy ahora es un colegio municipal. Yo estoy ahí desde el año 2009. Es un gran tema, pero en el currículum nacional, lamentablemente se le estaban quitando horas a arte. Entonces es súper triste, porque yo estoy convencidísima del valor y el poder del arte que tiene, no solamente a nivel de adultos o de artistas o de gente, sino de la formación de los niños. Entonces cuando tú no tienes artes visuales, música, en los primeros niveles, primero, segundo, básico, yo considero que es grave. Y ahora lo que está ocurriendo es que el currículum nacional, después de la última reforma, las horas de arte, visuales y música, por ejemplo, en tercero y cuarto medio ya no son obligatorias. Quedan a elección del establecimiento. Entonces, imagínate tú, los niños de tercero y cuarto medio, muchos colegios ya no tienen arte. Entonces, imagínate los ciudadanos que luego salen de los colegios a estudiar otras carreras sin haber completado una vocación artística. Entonces, ¿qué ciudadanos estamos formando? Consumidores. No personas que quieran asistir a museos. Pero no porque no quieran, sino porque simplemente no estuvo la educación artística necesaria. Entonces, es muy grave. A mí me parece muy grave en el sentido de la importancia que se le da al arte en Chile. Creo que es muy baja. En comparación a otros países de América Latina, inclusive. O sea, eso es impresionante. Ver los presupuestos que se le da a los museos. O sea, ahora mismo todo el escándalo que hubo por el presupuesto cultura. Entonces, yo en lo personal, desde mi experiencia, creo que el valor de la educación artística es trascendente para formar personas más sensibles, más empáticas, más allá de que van a ser personas que tengan la capacidad de crear, de gestionar. Pero también estamos hablando de ciudadanos que, digamos, capaces de empatizar, etcétera. Todas las habilidades, como mal llamadas, blandas que desprenden del arte. Y por otro lado, yendo ya más al aula, donde están los niños, también me doy cuenta de lo importante que es para ellos, o sea, el impacto que tiene en ellos un profesor de arte, o sea, el impacto que tengo yo cuando hago clases y ellos entregan un trabajo, un dibujo, el impacto que tienen mis palabras en su autoestima, porque también el medio educativo hoy día es brutal, porque les exigen todo este tema de la PAES, de las pruebas estandarizadas. Entonces los niños están siempre midiéndose, compitiendo entre ellos. Y estos espacios donde ellos puedan reflexionar, conocer su interior, qué hay adentro, su imaginación, pueden acceder a la clase de arte. Entonces, no sé, yo creo que deberían haber muchas más horas semanales para la educación artística, para poder darle espacio de expresión a los niños, de sanación, de cómo están viviendo. Y además que vemos niños hoy día, hay hartas familias con problemas entonces en el sentido emocional. Entonces los niños llegan muy, muy dañados emocionalmente también. Y eso es un tema que no lo estamos abordando como sociedad. O sea, hoy día se habla un poquito de la salud mental, pero yo creo que falta de verdad como poner ahí los recursos en el fondo. O sea, poner los recursos y poner la mirada. Bueno, a ver, ¿qué asignatura podemos trabajar? O ¿cómo podemos trabajar para efectivamente trabajar la salud mental de los niños sin que sea como un eslogan nomás? Porque se le da más horas a las asignaturas donde están compitiendo. Entonces, esta competencia yo creo que es bien brutal.
Esto fue Radio MCCA.